mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya teníamos cerca de 7 meses de no estar en vivo aquí en este recinto, en esta cabina. Estábamos grabando los programas a través de archivos de audio. Y creo que pues también es otra posibilidad bastante interesante que nos da la oportunidad de tener contacto con otros otras personas que posiblemente en este horario no pueden compartirnos información y también de otros lugares lejanos, ¿verdad? Y bueno, pues estamos contentos por nuevamente estar en la cabina de aquí de la radio universitaria en Colotlán. Bien, pues vamos a saludar a las personas que nos escuchan a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, a través del 105.5 de FM para la región de Los Valles, saludando a las personas ahí en Radio Universidad UDG, Radio Universidad de Guadalajara, perdón, en Ameca. También saludando a las personas que nos escuchan a través de la web en udgtv.com / Radio UDG / Colotlán. Pues también saludamos a las personas que escuchan la retransmisión, que es hoy lunes a las 11 de la noche, o que también descargan los podcasts en la página de udgtv.com / Radio UDG / Colotlán / Texolotl. Y pues estamos esta tarde también recibiendo sus comentarios en la página de Radio UDG Colotlán en Facebook. También ahí pueden escuchar el programa, así como también en la página Texolotl. En Twitter estamos como @Texolotl para las personas que también quieran dejarnos algún comentario o ponerse en contacto con nosotros. Bien, pues el día de hoy vamos a tener de invitada a la maestra Marisa Pérez Castillo y nos va a hablar de la terapia nutricional en paciente con enfermedad renal. Ella es licenciada en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS. También estudió la maestría en nutrición clínica en la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene el diplomado en nutrición renal por el SAN, diplomado en nutrición renal por el IBEDEL y también por la empresa Abbott. Trabaja actualmente en Sanefro, en clínicas de hemodiálisis. Es docente de nutrición en enfermedades renales en varias especialidades de México, en la Universidad del Valle de México también, en SANE, y actualmente labora para servicios integrales de nefrología en la empresa PISA. Bien, pues vamos a tener una conversación esta tarde en relación a la terapia nutricional en pacientes con enfermedad renal. La alimentación en estas personas pues es pues especial. Hay que tener claras muchas situaciones, y bueno, pues esta tarde nos va a compartir la maestra parte de estos tópicos que son muy importantes llevar a cabo en la enfermedad renal. Bien, vamos a escuchar una pieza mientras hacemos contacto con nuestra invitada vía telefónica que está en la ciudad de Guadalajara. La pieza se llama así, Mis riñones, es de uno de los grupos pues quizás más importantes del punk funk español o en español. Es la agrupación La Polla Records, son del País Vasco. Y bueno, pues a ver qué les parece este grupo formado en 1979 y que el año pasado regresaran a escena nuevamente. La pieza se llama Mis riñones y vamos a escuchar mientras hacemos enlace con nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl, hablando de la terapia nutricional en paciente con enfermedad renal.
Cuatro letras, porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras. Y me duele riñones que sudaron tus millones, siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Y me duelen los riñones, mis dolores, tus millones.
Bien, pues tenemos en la línea a la maestra de nutrición clínica Marisa Pérez Castillo. Ya la presentamos anteriormente y pues ella nos va a hablar esta tarde sobre la terapia nutricional en paciente con enfermedad renal. Pues muy buenas tardes, Marisa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información que nos vas a compartir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Supimos que estuviste la semana pasada, el miércoles, creo que sí, ¿verdad?
El miércoles, ajá.
Participando en la cátedra inaugural con los chicos de la licenciatura en nutrición de aquí del CUNORTE, y pues una plática bastante interesante y bueno, pues gracias por aceptar esta invitación para que nos platiques ahora a la radio sobre la importancia de esta terapia nutricional.
No tienes nada que agradecer, para mí es un placer estar aquí.
Muy bien, pues antes que nada, me gustaría que nos platicaras un poco sobre la enfermedad renal. ¿Qué pasa con estas personas que transitan por esta enfermedad?
Bueno, pues la enfermedad renal es una enfermedad que se caracteriza por algo muy sencillo que podemos describir como la pérdida de las funciones del riñón. Uh-huh. Es muy importante que nosotros sepamos que existen 5 grados de la enfermedad renal, y que los primeros grados son completamente asintomáticos. Es decir, una persona podría tener enfermedad renal y no saberlo. Uh-huh. Sí, para eso necesitamos estudios en sangre, estudios en orina. Por ejemplo, saber cómo está la creatinina de las personas, si tenemos proteínas en la orina, es importante que sepamos que no tiene que haber proteínas en la orina y que cuando las hay, significa que nuestro riñón está pasando por algún problema para mantener la normalidad.
Uh-huh. Okay. Eso sería como la parte del diagnóstico, ¿verdad?
La parte del diagnóstico, pero también es importante saber que las personas pueden tener un diagnóstico de enfermedad renal en cualquiera de estas etapas que te he comentado, que son tal cual con los números de la mano. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. No todas las personas con un diagnóstico de enfermedad renal van a requerir diálisis. Solamente aquellas que han llegado a un grado 5 se requiere ya de un tratamiento que le llamamos sustitutivo, o sea, porque necesitamos que alguien haga esa función que el riñón no está haciendo, y ese tratamiento sustitutivo puede ser la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o un trasplante.
Ah, muy bien. Decías que los primeros grados a veces no se identifican, ¿verdad? Cuando las personas ya están diagnosticadas, posiblemente ya estén en un grado 3, 4, cuando...
Hemos tenido grado 5 de reciente diagnóstico, porque mientras más joven es la persona, mayor adaptación sufre. O sea, son pacientes asintomáticos. Que no nos damos cuenta hasta que ya hay una franca disminución de la función renal.
Muy bien. En el caso de la terapia nutricional o de la actividad que realizas, ¿cuál es la principal recomendación? Por ejemplo, una persona ya está diagnosticada, ¿no? O ya se hizo los estudios, ya tiene este diagnóstico confirmado. ¿Qué es lo que procede?
Sí, mira, esa es una pregunta bien padre porque el tratamiento nutricional es diferente en todos los grados de la enfermedad renal. Por ejemplo, si encontramos un paciente que no está en diálisis, un paciente que esté en un grado 1, a lo mejor hasta el 4, hacemos una terapia nutricional y es importante aquí señalar que el principal tratamiento es nutricional. Nutricional es la nutrición lo que puede hacer que esa persona avance muy lentamente en grados de la enfermedad renal, porque algo que no te mencioné al principio es que la enfermedad renal es progresiva. O sea, si tú estás en un grado 1, grado 2, vas a progresar a grados posteriores. Sí, pero la nutrición lo que te va a ayudar es, en este caso, a enlentecer la progresión de la enfermedad.
Ok.
Entonces, como te decía, es diferente. Si una persona está antes de la diálisis, el tratamiento nutricional es uno. Pero si ya se encuentra en la diálisis peritoneal o en la hemodiálisis, es otro. Y si está post-trasplante, es otro. Y entonces, aquí yo invito a todos a que se acerquen con los nutriólogos renales para que pueda de verdad brindarles información que sea real, porque estamos en un medio con mucha desinformación, que si el paciente no debe comer sal, que si el paciente no puede comer jitomate.
Sí, caray.
Sí, o sea, hay muchísima desinformación que nada más deriva en que los pacientes no quieran llevar un tratamiento nutricional.
Que, por ejemplo, eso que mencionabas sobre el retrasar esta enfermedad, ¿qué tanto puede? O sea, una persona que sea diagnosticada en su grado 3, por ejemplo, ¿se pudiera mantener ahí? O sea, llevando una alimentación.
Por mucho tiempo, sí.
Sí.
Sí, no te puedo hablar de tiempo, no te puedo decir, va a estar tantos años ahí, porque eso depende de muchísimas cosas.
Claro.
Depende mucho de la adherencia que tenga el paciente a este tratamiento, depende mucho del cuidado de su presión arterial. En el caso de que viva con diabetes, depende mucho de que esté controlada esta diabetes para que no progrese.
Claro.
Pero definitivamente está completamente demostrado que el tratamiento nutricional enlentece la progresión. Y es importante también que sepamos que el tratamiento nutricional para enfermedad renal no se parece nada a lo que conocemos como una dieta correcta. Por ejemplo, nosotros escuchamos en la tele que come muchas frutas, come muchas verduras, por ejemplo, alimentos saludables, como pueden ser a veces la leche, el huevo entero, a lo mejor para los pacientes renales no van a ser la mejor opción.
Okay. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en este caso, ya lo recomendabas tú de acudir a una persona, un nutriólogo renal, ¿verdad? Mencionabas así el membrete. En este caso, por ejemplo, ¿qué características tendría que tener esa persona, ese nutriólogo? O sea, aparte de tener su licenciatura, a lo mejor algún posgrado, pero enfocado precisamente al área renal, ¿cuál sería la diferencia?
Bueno, lo que pasa es que un nutriólogo renal está entrenado para, por ejemplo, ver estudios de laboratorio y de ahí determinar cuál puede ser la mejor terapia nutricional para esa persona. Por ejemplo, algunas instituciones de salud pública, que no voy a mencionar nombres, dicen, paciente renal no toma agua, no come potasio, paciente renal, y lo generalizan. Un nutriólogo renal tiene la capacidad de evaluarte individualmente y decirte, ah, tú eres un paciente renal, pero sí puedes tomar agua o hasta aquí de agua. O eres un paciente renal que a lo mejor no requiere ninguna restricción con alimentos de potasio. O sea, un nutriólogo renal va a individualizar. Porque te digo, es complejo. O sea, la enfermedad renal tiene muchos grados y depende de en qué grado está la persona, vamos a determinar un mejor tratamiento.
Claro. Muy bien. Maestra, fíjese que ya se nos terminó el primer bloque. Vamos a hacer un pequeño corte.
Claro.
Y para seguir hablando esta tarde sobre terapia nutricional en paciente con enfermedad renal, aquí en Tecsolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tecsolotl. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Tecsolotl de esta tarde hablando sobre terapia nutricional en paciente con enfermedad renal con la maestra de nutrición clínica Marisa Pérez Castillo. Queremos también mandar saludos a las personas que nos han mandado algún mensaje. A Giovanna Permar, a Alonso Dávila, al doctor Ramiro Moreno, a Rubí Lomelí, un saludo. A mi hermano Alejandro Martínez, y también hasta Oregón, a mi tía Marta Martínez, a mi tía también en Morelia, Carmen Martínez, a Denis Ruiz, a Jimenita, a Sara Varelia, a Emiliano, allá en Tonalá, abrazos y besos hasta allá, hasta Tonalá. Y vamos entonces a continuar con la entrevista esta tarde. Maestra Marisa, alrededor de esto de la enfermedad renal, en el tratamiento hay muchos usos de productos que son muchas veces mágicos, productos mágicos. Hay muchos mitos y realidades alrededor del uso de estos productos. ¿Qué nos puede platicar al respecto?
Pues, ¿qué te puedo decir, Eduardo? Sí, es muy común que en la cultura mexicana se piense que con el uso de un té o de una hierba, podemos mejorar la salud, no solo renal, sino de otras enfermedades como diabetes. Pero yo hablando aquí en la enfermedad renal, sí me gustaría puntualizar que eso puede ser riesgoso, porque no es que no recomendemos las hierbas, sino que no sabemos el contenido. Y hay muchísimas hierbas que sí han sido estudiadas y sí han resultado ser dañinas para el riñón. Por ejemplo, el té de cola de caballo, que es muy común el uso. No se recomienda. Hay hierbas que se utilizaron, por ejemplo, para la pérdida de peso, como las hierbas chinas. No sé si recordarás, hace unos 10 años estuvieron muy de moda. Sí. Esas están ampliamente estudiadas como muy dañinas para el riñón. Entonces, con las demás hierbas lo que pasa es que no se han hecho estudios y no sabemos si el efecto es positivo o negativo. Entonces aquí la invitación es a que las personas se asesoren con una persona preparada, un nutriólogo renal, insisto mucho, porque luego también se piensa que el paciente renal no puede comer nada, sí, que tiene muchas restricciones. Un nutriólogo renal lo que va a hacer es darte muchas opciones que se acoplen a tu estilo, a tus hábitos, a tus gustos, con lo que sí puedes comer y sobre todo lo que te va a mantener con una buena calidad de vida.
Eso que mencionabas sobre la cola de caballo, ¿tiene una sustancia que se llama efedrona? ¿Qué es
Desconozco la sustancia, ¿no? Pero si quieren leer acerca de ese tema, hay una página que se llama National Kidney Foundation. La National Kidney Foundation tiene una lista aproximadamente de entre 10 y 15 hierbas que se conocen como dañinas para el riñón. Por ejemplo, estas que te digo, las hierbas chinas, que fueron muy, muy, muy comunes para la pérdida de peso, incluso aquí en México, esas están ahí documentadas.
Ah, mira, National Kidney, como de...
Foundation.
De riñón, ¿verdad? En inglés.
Ajá, ah, la Fundación Nacional de Riñón, es de Estados Unidos. Y ahí, o sea, te digo, son muy poquitas hierbas para todas las que tenemos aquí en México. Claro. Mis pacientes utilizan muchísimas más porque piensan que les va a traer beneficios a la salud, pero son cosas que no han sido estudiadas, a ver si el efecto es positivo o negativo.
Ah, muy bien. Todos estos, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cultura de los tés, verdad?
Ajá.
Bueno, sabemos que desde la época prehispánica, las culturas que habitaban aquí, pues eran muy dados a consumir tés. Obviamente, pues que con alguna, pues algún avance, no a lo mejor muy metodológico, pero tenían conocimientos de algunos tés curativos y esas cosas.
Exacto, como tú lo dijiste, tenían conocimiento.
Ajá.
Pero cada mes llegan con una hierba nueva.
Exactamente.
Que se puso de moda y que a lo mejor porque quería vender, el vendedor, valga la redundancia, sí, pues se los vendió como algo muy positivo, como algo muy bueno.
Sí.
Y pues a veces en realidad no sabemos cuál es el efecto verdadero.
Muy bien. Alrededor también de las personas que viven o transitan por una enfermedad renal, hablaríamos también de la limitación de todos estos productos que ahora identificamos como procesados y ultraprocesados, ¿no?
Así es.
¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Mira, los pacientes renales tienen una particularidad, que no pueden eliminar el fósforo que hemos consumido en exceso en la dieta. Los alimentos procesados y ultraprocesados contienen conservadores a base de fósforo. Y ese es un fósforo que se absorbe al 100% por el cuerpo humano. Entonces, si ya tenía el paciente renal una tendencia a acumular fósforo a que fuera tóxico, los alimentos ultraprocesados lo único que van a hacer es agravar más esta condición de hiperfosfatemia, es decir, un exceso de fósforo en el cuerpo. Eso sería lo que te puedo decir con un paciente renal.
En los pacientes renales también hay mucho cuidado con el consumo de bueno, así como lo mencionabas, mineral que es el fósforo, ¿sí? El potasio, ¿no? Hay que cuidar el potasio, hay que cuidar el sodio, el cloro, todos estos minerales. ¿Por qué es importante que exista este equilibrio?
Porque al igual que el fósforo, el potasio es un mineral que puede acumularse. En un riñón que funciona completamente, lo que haría es decir, ah, ya tengo suficiente potasio, pues lo voy a tirar en la orina, el que ya no necesito. Pero un riñón que no funciona al 100% no tiene la capacidad de hacer esto, entonces lo acumula, dando una condición de un exceso de potasio que puede derivar en fallas a nivel del corazón.
Entonces tenemos que darle menos potasio a la persona.
Tenemos que darle un poco menos y cuidar, pero eso no significa que el paciente no pueda comer algún alimento alto en potasio, como por ejemplo las papas, ¿no? Las papas, y nosotros le aplicamos una técnica que se llama de remojo, que es dejarlas remojando toda la noche y tirar el agua en la que fueran remojadas. Entonces, el agua se va a llevar gran parte del potasio que contiene esa papa, haciéndola apta para el consumo por un paciente renal.
Ah, mira, y sí disminuye una cantidad importante.
Importante, igual lo podemos hacer con los frijoles.
Ah, ok.
Tanto la técnica de remojo como la técnica de doble cocción, que es, por ejemplo, cuando yo pongo a cocinar esos frijoles, a media cocción cambio el agua, también voy a arrastrar potasio.
Aparte
o también consumir alimentos congelados, por ejemplo, las papas, en el proceso de descongelación también se va una buena cantidad de potasio, y de esa manera podría ser consumida por el paciente renal.
Serían papas, obviamente, que uno preparó, ¿verdad? Porque si vamos otra vez al ejemplo de las procesadas, pues ahí ya cambia la cosa, ¿no?
Sí, claro. A veces podemos encontrar en las carnicerías, o sea, papas cortadas, así como te puedes decir, artesanalmente, o sea, no industrializadas, que han sido congeladas y pueden ser aptas.
Muy bien. En este caso, por ejemplo, en las carnes, ¿sí? También al hablar de una enfermedad renal hay mucha controversia con el consumo de las carnes. ¿Ahí qué es lo que sucede?
Bueno, el consumo de carne va a estar recomendado diferentemente si el paciente está antes de la diálisis o después de la diálisis. Okay. Y también va a depender mucho del criterio del nutriólogo. Desde mi punto de vista, el consumo de la carne roja es benéfico para un paciente renal, siempre y cuando nosotros cuidemos la cantidad. Okay. La carne roja, que es muy satanizada, es rica en hierro, y los pacientes renales suelen sufrir anemia. Entonces, si yo le recomiendo una carne roja que es rica en hierro M, que es un hierro muy disponible para el cuerpo, para mí, desde mi punto de vista, sería algo muy benéfico.
Mira, okay. Ese hierro M es el que se encuentra en qué cortes de la carne, como en los...
En toda la carne, más en la carne roja. O sea, es más rica en hierro M.
Muy bien. Pues entonces... vamos a seguir con más recomendaciones, generalidades, porque bueno, estamos hablando en este programa y el tiempo va pasando rápido, sobre la terapia nutricional en paciente con enfermedad renal con la maestra Marisa Pérez Castillo. Vamos a otro corte, maestra, y regresamos esta tarde aquí a Texort.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl hablando sobre la terapia nutricional en paciente con enfermedad renal. Está la línea telefónica en este momento ocupada con nuestra invitada vía telefónica, pero nos pueden dejar algún mensaje en la página de Texolotl, es así, Texolotl en Facebook, también en Twitter, @Texolotl, o también en la página de Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, que es Radio UDG Colotlán. Bien, maestra, estamos hablando en el corte pasado sobre algunos mitos, algunas realidades en el manejo de la terapia nutricional, en pacientes con enfermedad renal, y dábamos este enfoque antes de que fuera el corte, sobre algunos alimentos, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para una persona que vive con enfermedad renal estar dentro de una terapia nutricional? ¿Qué va a pasar diferente de una persona que no lo esté?
Sí, claro que sí. Esa es una pregunta muy interesante. Y me remonto a lo que decíamos al principio. Va a depender, los objetivos van a depender de en qué grado de la enfermedad renal se encuentra una persona. Pero si hablamos de una generalidad, todos los pacientes con un diagnóstico de enfermedad renal son susceptibles a padecer una entidad propia de la enfermedad renal que se llama desgaste energético proteico. Ese desgaste se caracteriza por una debilidad en general, una pérdida de la capacidad para caminar, capacidad de ser autosuficiente y una susceptibilidad a infecciones y a enfermedades cardiovasculares. Entonces, a través de una terapia nutricional, o sea, una persona bien nutrida, puede prevenir o atenuar el desgaste energético proteico que viene con la enfermedad. Entonces, si por ejemplo hablamos de una persona antes de la diálisis, tener una terapia nutricional le puede ayudar a enlentecer la progresión de la enfermedad renal y a lo mejor no requerir diálisis en muchos años. Si hablamos de diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues además de prevenir este desgaste del que te hablo, las personas pueden tener una mejor calidad de vida y pueden también requerir muchísimo menos hospitalizaciones, porque cualquier persona aquí estará de acuerdo que estar hospitalizado o estar yendo a cada ratito al médico,
claro,
es algo desgastante, tanto como para el paciente como para su familia.
Claro que sí.
Y en el caso de las personas que están trasplantadas, pues qué mejor beneficio que mantener su injerto, o sea, el riñón que les pusieron, sano y prevenir enfermedades que vienen propias con el trasplante por la terapia farmacológica, como pueden ser diabetes u obesidad.
Muy bien, pues son sin duda muchos beneficios el someterse a un plan de alimentación. Y muchas veces se piensa que estos planes de alimentación también pues van a ser recomendaciones pues posiblemente muy estrictas, que no van a comer nada, que van a tener como ese alejamiento a muchos alimentos que a lo mejor les gustan. ¿Qué pasa con esta idea que se tiene?
Pues fíjate, Eduardo, que aquí te puedo platicar mi experiencia personal. Los pacientes que vienen conmigo, pues vienen con mucho miedo de lo que dices. Pacientes que piensan que les vamos a quitar todo. Bueno, parece que se imaginan que van a comer alpiste con lechuga.
Exacto.
Se van muy contentos porque ven menús con hamburguesas, ven menús, por ejemplo, con arroz frito especial, en quesadillas. O sea, no sé la verdad qué se imaginaban. Una terapia nutricional lo único que hace es puntualizar en cantidad y en selección de alimentos, dándote la herramienta de tener muchísimas técnicas culinarias que pueden ayudarte. No hay que perder de vista que el principal propósito es que el paciente esté bien nutrido para prevenir este desgaste del que te hablo. Los planes suelen tener muchas calorías, o sea, suelen tener mucho alimento. Y lo difícil a veces es que el paciente se lo pueda comer, porque a veces cuando la enfermedad renal está en grados avanzados y sin diálisis, podemos tener síntomas como falta de apetito o náusea. Pero créanme, lo que si van con un nutriólogo renal, no se van a encontrar dietas que sean muy restrictivas o dietas con muy poquito alimento, porque se trata precisamente de lo contrario.
Claro, de hecho, vamos a hacer aquí un comercial. La maestra Fabiola Martín del Campo tiene un recetario, ¿no?, de comida mexicana.
La verdad desconozco, pero cualquier nutriólogo renal te puede proveer de técnicas culinarias.
Ah, mira, sí, y bueno, cuando uno lo ve, nos cambia esa idea, ¿no? A la gente también le puede cambiar esa idea de que hay muchas posibilidades de alimentarse.
Exactamente, las posibilidades son infinitas, solamente hay que saber. O sea, un nutriólogo renal lo que te va a decir, mira, estos son los alimentos que te van mejor, y con esos alimentos, pues podemos hacer unas quesadillas con flor de calabaza, podemos hacer a lo mejor un pescado al mojo de ajo, ¿sí? O sea, como sabes que están dentro de la cultura, pero con una adecuada selección y buenas cantidades.
Mira, tenemos una pregunta que nos hace aquí un compañero y amigo. Dice que si un paciente en hemodiálisis puede comer de todo. Y bueno, primero respondemos esta pregunta y luego nos hace otra.
Sí, claro que sí. Mira, aquí dependería mucho de los pacientes en hemodiálisis, si bien están en un grado 5 de la enfermedad renal, todavía pueden tener algo de función renal. Y va a depender si todavía tienen un poquito de esa funcionalidad renal, de la libertad con la que podamos a lo mejor recomendar, como dice todo, ¿no? Eso, recomendar o no los alimentos, va a depender mucho de los controles de los estudios que se hacen en sangre. Ya habíamos mencionado hace rato del fósforo, del potasio,
claro,
pero un nutriólogo renal puede hacer un plan de alimentación que casi casi contenga todo. Mira, hay muy poquitos alimentos que a lo mejor no recomendaría yo en la hemodiálisis. Por ejemplo, el agua de coco. Es una cantidad impresionante de potasio la que tiene. Entonces, visto desde este punto de vista, a lo mejor no todo, porque el agua de coco no, pero muchísimos otros alimentos sí.
Ok. Bueno, y nos hace otra pregunta, dice, ¿y qué pasa si un paciente hemodiálisis puede ir al baño sin problema? Ya que en mi caso no detengo líquido.
Ah, eso es lo que te decía hace rato, de la funcionalidad que todavía queda del riñón. Quiere decir que ese paciente todavía conserva una muy buena función renal. Esos pacientes por lo general no requieren tantas restricciones. Para empezar, no requieren restricciones de líquido, porque como orinan bien, no lo retienen. Entonces, un nutriólogo renal te va a decir, orinas más de un litro, bebe líquidos, no hay problema. Por eso te digo, individualización.
Ok, muy bien. Y eso pues es básicamente la actividad que, bueno, entre otras más, que hace el estar exactamente en una terapia nutricional. Por ejemplo, tú que trabajas en esta parte de, pues, de los servicios de nefrología, y eso, ¿qué tanta aceptación tienen? O sea, ¿o qué tanto el paciente busca este tipo de terapia? O sea, primero, como que, no sé, buscan con esas alternativas, estos productos mágicos, estos productos industrializados, y después buscan la terapia nutricional, o cómo es el panorama.
Mira, desafortunadamente todavía hay muchísima desinformación, incluso por parte del personal médico. Claro. Todavía a mí me llegan pacientes que el médico les dijo, no tomes agua, no comas sal, no comas nada de tomate, o sea, no les dan alternativas. Entonces los pacientes pues obviamente dicen no, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acercamos con las personas que se dedican a esto, con los nutriólogos renales, que estén actualizados, que lean, acaban de salir las guías del 2020, hay congresos donde se nos brindan alternativas, son pacientes que pueden adherirse mejor, o sea, no ante tanta negación. Los pacientes renales que están mal informados sí son altamente transgresores. O sea, son pacientes que ves afuera de salas de hemodiálisis tomando coca porque piensan que la máquina le saca todo, claro. Algo que es un mito. Y la máquina de hemodiálisis no puede sacar todas las toxinas de la sangre. O sea, la deja más limpia, pero no puede sacarlas todas. Tenemos que ayudarle con lo que comemos. Entonces la desinformación es grande, sí tenemos mucho trabajo, pero también necesitamos la empatía y la disponibilidad de las personas para aprender, para informarse, para acercarse con nosotros y brindarnos su confianza para que podamos ayudarlos.
Perfecto. Estas guías que nos mencionabas, creo que la semana pasada yo preguntaba eso, ¿verdad? Que no había unas guías mexicanas para el manejo nutricional en paciente con enfermedad renal, pero sí unas españolas, ¿verdad?
No, son internacionales. Son internacionales. Son de la academia es la AJKD. En convenio con la Academia de Nutrición y Dietética y las guías Kadoki, el comité de Kadoki. Son guías internacionales y lo que hacemos desde México es leerlas y adecuarlas para los pacientes con la cultura alimentaria que hay aquí.
Ah, mira, muy bien. ¿Y las españolas, esas entonces, cuáles serán?
Las españolas lo desconozco, no. Porque guías hay muchas, pero...
Muy bien. Okay, no. Entonces es de Kadoki. Muy bien. Pues vamos a hacer otro corte de estación, Marisa, para entrar ya a la parte final de este tema tan importante, que la terapia nutricional en paciente con enfermedad renal, que pues como sabemos, pues está también las estadísticas creciendo, ¿verdad?, en nuestro país sobre esta enfermedad renal, y que pues es necesario que se tenga el conocimiento de esta terapia nutricional, tanto a las personas que padecen esta enfermedad como para también el personal de la salud, ¿no? Que,
claro que sí,
que se promueva, que se lleve a cabo, ¿no?, de la mejor manera. Bien, vamos a hacer el último corte de estación para entrar ya a la parte final esta tarde aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Entramos a la parte final de el Texolotl esta tarde, hablando sobre terapia nutricional en paciente con enfermedad renal con la maestra en nutrición clínica Marisa Pérez Castillo. Y bueno, pues ya para finalizar, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre estas generalidades de la terapia nutricional y también que nos compartieras posteriormente algún punto de contacto para Pues las personas que estén interesadas en el tema.
Claro que sí. Pues mira, generalidades te puedo decir, porque bien hemos enfatizado desde el principio que es una terapia individualizada, pero para todos los pacientes renales se requieren dietas muy altas en calorías. Así que no se imaginen que van a comer poquito, más bien imagínense que tienen que guardar estómago para comerse todas las calorías que se requieren. Si hablamos específicamente de proteína, eso va a depender mucho si las personas están antes de la diálisis o después de la diálisis. Okay. Antes de la diálisis requerimos que las personas consuman una cantidad moderada de proteínas, porque de esa manera nosotros controlamos los desechos tóxicos en la sangre y la progresión de la enfermedad renal. Ya se vuelve diferente cuando la persona está en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, porque aquí tenemos requerimientos mucho más altos en proteínas. Y un paciente trasplantado va a requerir una cantidad de proteínas igual que una persona sin enfermedad. Pero sí tenemos que hacer énfasis en que los pacientes trasplantados no deben consumir excesos de proteína. Okay. Si hablamos, por ejemplo, de las grasas, tenemos que consumir patrones saludables. Es decir, una mayoría de grasas monoinsaturadas y poloinsaturadas, que para traducir podemos decir, por ejemplo, alimentos como el aguacate, el aceite de oliva o el aceite de cánola. Y tenemos que consumir con mucho menor cantidad grasas saturadas, que son, por ejemplo, las que vienen en los cortes de carne que tienen mucha grasa, o en los alimentos industrializados que mencionabas, Eduardo. Tenemos que moderar también el consumo de sal, pero sí me gustaría aclarar que moderar el consumo de sal no es quitar la sal, porque todavía vienen recomendaciones de médicos que le dicen al paciente renal, no tienes que comer sal, cuando a nadie le gusta comer sin sal. Claro. Un nutriólogo renal lo que va a hacer es entrenarte sobre cuál es la cantidad saludable de sal para tus alimentos y cómo medirla. Muchas veces también con los pacientes renales tenemos que cuidar los líquidos y eso va a depender de la capacidad de orinar que todavía tenga su riñón. Un riñón que no orina se le recomienda mucho menos líquidos para que no se vayan a acumular en el cuerpo y en los pulmones. Y por último, pues lo que mencionábamos de los alimentos ricos en fósforo y en potasio, que vamos a tener que cuidarlos pero no quitarlos del todo, ¿de acuerdo?
Tener todas esas técnicas que mencionabas, como el remojar, la doble cocción, el cuidado de pues sobre todo de niveles de potasio, ¿no? Mencionabas.
Así es. Ajá.
Tenemos otras preguntas de nuestro amigo Manuel. Dice que pudieras preguntarle, por favor, acerca de las plantas que ayudan a los riñones. Dice que le dieron una que se llama, o le recomendaron más bien una que se llama hoja de níspero y otra que se llama espada de rey.
Sí, esas son muy comunes, pero es lo que te digo, que no conocemos los efectos.
Claro.
Por ejemplo, un medicamento como el paracetamol, que todo el mundo conocemos, una empresa farmacéutica investigó cuál es la dosis recomendada, a cuánto llega la toxicidad, en dónde serían los efectos adversos, cuáles fueron los efectos adversos, cuáles son los efectos positivos. Con este tipo de hierbas no tenemos ese tipo de estudios que avalen que en realidad ayudan a la salud renal. Eso es lo peligroso de utilizarla.
Sí, y aparte también, bueno, por ejemplo, desde el momento que compramos, muchas de estas hierbas se venden como a granel, ¿verdad?
Así es.
Que no sabemos cuál fue el procedimiento.
Ni siquiera sabemos si en realidad es espada de rey o no me acuerdo.
Exacto.
Cómo dijiste.
Sí, espada de rey y hoja de níspero, ¿verdad?
Y es lo que decíamos de la cultura mexicana, como muy afín a este tipo de terapias alternativas, por llamarlas desde un modo así. Pero hay que leer, por ejemplo, el apartado de la COFEPRIS, en donde se nos dice quién lo recomienda y por qué, ¿no? En base a qué.
Sí.
Por ejemplo, las que vemos en la tele, los productos milagros que vemos en la tele anunciados por artistas, bueno, pues esos artistas no es que los hayan utilizado, sino que les pagaron por.
Claro.
Sí, entonces tenemos que hacernos todas esas preguntas antes de consumir algo que a lo mejor podría no tener un efecto positivo en nuestra salud.
Sí, y que muchas veces también los, por ejemplo, estos productos hasta aparecen en las listas, como tú dices, de esta
página. La National Kidney Foundation.
Ajá, pero también, ¿no te acuerdas que la COFEPRIS también ha emitido
Algunos comunicados
y se
siguen. Como el hueso de Fraile, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí, y siguen ahí vendiéndose, ¿no? O sea,
no hay tanta regulación.
Están publicados y se sigue vendiendo, ¿verdad? Hacen boletines y pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas prácticas. Es mejor justamente someterse a un tratamiento individualizado, como tú comentabas.
Y seguro,
exactamente, ¿verdad? Uh-huh. Y pues generalmente, fíjate, la cola de caballo durante muchísimos años estuvo comercializando y se sigue vendiendo justamente. El fin de semana en el centro de Guadalajara estaba en una de esas tiendas que venden cereales y plantas y eso, y por lo menos 3 personas de las que me tocó estar ahí mientras hacía las compras se llevaron su cola de caballo, exactamente.
Sí, es que te digo, es la falta de información y de estudios que nos digan los efectos positivos o negativos o a qué tanta cantidad puede causar toxicidad.
Muy bien, ya estamos terminando. Marisa, no sé si quieres compartirnos algún punto de contacto para las personas que
están. Sí, les puedo dar mi número telefónico para citas personales de personas que tengan padecimientos de enfermedad renal. Sí. Mi teléfono celular es 333-402-425-3.
3. Muy bien, tú estás en la ciudad de Guadalajara. Para las personas que están escuchando aquí en el norte, en la zona de los valles, pues también las personas que están escuchando vía internet en cualquier parte del mundo. Y posteriormente vamos a invitarte cuando tengas uno de los diplomados en los que participas de manejo de pacientes renales. Dices que va a haber uno en febrero, ¿verdad? Es por ahí una fecha.
Creo que sí hay una fecha para el diplomado de SANE, para los nutriólogos que deseen formarse en esta área, pues que como bien lo mencionaste tú, pues va creciendo.
Muy bien, pues te deseamos mucho éxito. Me dio mucho gusto saber de ti desde la semana pasada que vi que ibas a estar en el programa de la cátedra inaugural, y bueno, pues qué mejor que estés aquí participando, y bueno, pues ya sabes, ese es tu espacio también.
Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación, y pues un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Bien, pues vamos a escuchar ahora una cápsula, la cápsula semanal que nos deja la doctora en nutrición y metabolismo Fabiola Márquez, esto en relación al etiquetado en alimentos que entró en vigor el pasado jueves 1 de octubre. Agradecemos a Cristian Rosales en la operación técnica, un servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Buenos días, Radio Escuchas. Un placer estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy reflexionaremos sobre el nuevo etiquetado de alimentos. Seguramente ya te has dado cuenta de alguna diferencia en el producto que habitualmente consumes. Este etiquetado se basa en la norma 051, la norma mexicana, y está tomado de una norma chilena que ya está en práctica desde hace 4 años y con la cual en dicho país pues han conseguido que el consumo de bebidas gaseosas, azucaradas, disminuyan hasta en un 20% en varias poblaciones de ese país. La idea fundamental de implementarla es sumarse como una estrategia más a afrontar la prevalencia de obesidad y sobrepeso que tenemos en nuestro país. Y tomando en cuenta que pues es un problema de salud muy preocupante para todas las autoridades y para la sociedad en general, pues sabemos que a consecuencia de el sobrepeso pues también va en relación con los problemas relacionados con el corazón, hipertensión, diabetes, complicaciones con el coronavirus que hoy estamos viviendo, además de que pues es precursor de varios tipos de cáncer. Así que es más que un problema de estética, es realmente un problema de salud. El etiquetado brinda al consumidor final información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que se presentan como un riesgo para la salud en los productos, sobre todo empaquetados. Esto por medio de un etiquetado claro y fácil de entender. Consta de 5 sellos, los cuales podrás ver en negrito en la parte frontal del producto, y puede decir exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio, y 2 leyendas precautorias: la primera para productos que contengan edulcorantes y la segunda para aquellos que contengan cafeína, para que te ayude a darte cuenta del contenido entonces en ese producto. La ventaja es que es un etiquetado más visible a comparación del anterior, pues los sellos son más grandes y de color negro que fácilmente se identifican, y por tanto esta información rápidamente es visible y te ayudará a tomar una decisión de comprar con mayor conciencia. Así es que te invito a revisar los sellos e informarte y poco a poco ir valorando lo que vale la pena se quede en tu alacena. Está en ti tomar esta información como una herramienta más para mejorar tu alimentación. Danos tu opinión, qué opinas sobre este etiquetado, si ya lo has visto, si te parece más fácil, si no. Esta semana este será el tema en Fabiola MS Nutrióloga, en Facebook y por Instagram Fabiola Márquez Nutrióloga.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.